estamos grabando. Habíamos quedado el último día hablando del Castel Nuovo, de ese arco del Castel Nuovo, y habíamos quedado un poco hablando de esa iconografía, de imitando el arco triunfal, incluso con esa representación de la procesión triunfal de Alfonso de Aragón, de Alfonso Magnánimo de Aragón, en este cuerpo central de esta puerta monumental. Y habíamos hablado un poco del simbolismo que tenía. Era un simbolismo que hacía alusión precisamente a esa cultura clásica, y expresión del poder en la antigüedad clásica, que eran los desfiles triunfales. En estos momentos, de cierta forma, este arco, esta imitación de arco del triunfo hecha en la puerta de Castel Nuovo va a ser pionero, porque va a poner en juego por primera vez, casi podríamos decir, esta iconografía y esta idea del triunfo como representación del poder de los monarcas, cosa que, como vimos el último día, luego tendrá bastante desarrollo. Se realizarán procesiones cívicas para recibir al rey, creando arcos triunfales ficticios, hechos con madera y materiales dorados, toda una serie de cuestiones, y que prácticamente estas procesiones a la imitación casi revival del triunfo romano llegarán prácticamente hasta finales de la Edad Moderna. Aquí teníamos, como enseñamos el último día, una procesión del rey Jorge IV de Inglaterra entrando en la ciudad de Dublín, y que atraviesa este arco triunfal construido expresamente para que pase el rey y su comitiva a la entrada en la ciudad de Dublín. Por otro lado, como explicamos antes, el Castel Nuovo es un edificio que responde a ese carácter fortificado, ese carácter de fortaleza que tienen todavía muchos de estos palacios de la época, que no se separan todavía de ese carácter de fortaleza medieval. Hablamos también un poco de la importancia que tenía la guerra en las ciudades-estado italianas. Muchos de los jefes políticos, los duques o los hombres fuertes de las determinadas repúblicas italianas eran mercenarios contratados o jefes, que podríamos decir, eran señores de la guerra que habían llegado al poder a través de la guerra, y en cierta forma ese poder todavía de guerrero vinculado a la guerra estaba muy vinculado, muy muy presente todavía en estos primeros palacios de estas cortes italianas. Por otro lado, este Castel Nuovo, que era, como explicamos el otro día, era la reforma, haciendo mejoras militares para adaptarlo un poco a los condicionantes de la época, en que se empezaba a utilizar, en este siglo XV, se empezaba a utilizar la artillería para asediar ciudades. Entonces, hubo que realizar toda una serie de mejoras técnicas del castillo, pues con esa funcionalidad que tenía de fortaleza, pero que, como vemos en esta puerta, también tiene una funcionalidad en esta puerta monumental de representatividad social, de representar el poder del monarca, en el cual entra en juego esa idea del triunfo romano rescatado de los monumentos arqueológicos para servir un poco de representación de ese poder del monarca, que en el contexto italiano tiene mucho que ver con ese revival de la antigüedad. Y ese carácter de arco del triunfo que tiene esta puerta de Castel Nuovo incluso se ve representada cuando flanqueamos el propio las propias puertas del Castel Nuovo, porque a los lados nos encontramos nada más y nada menos que toda esta serie de soldados vestidos a la medieval con sus armaduras, que fundamentalmente lo que están representando no es otra cosa que las campañas militares de Alfonso de Aragón. Las campañas de militares de Alfonso de Aragón que le han permitido reconquistar la otra parte del Reino de Sicilia, la parte continental, Nápoles, el Reino de Nápoles, de manos de la dinastía Anjou, de la dinastía angevina. Recordamos también que este Castel Nuovo es una antigua fortaleza de los Anjou, es una antigua fortaleza angevina, y que en cierta forma el colocar esta laudatio del poder y de las victorias militares de Alfonso de Aragón, en cierta forma, tiene un sentido bastante, bastante claro en este contexto. En este contexto propagandístico de la monarquía aragonesa, que ha reunificado de nuevo este reino, ahora llamado de las dos Sicilias, que estaba formado por el sur de Italia y la isla de Sicilia, Nápoles y Sicilia. Muchos de estos, de estas fortificaciones de origen medieval, en estos momentos, van a tener estos elementos, estas puertas de acceso, que dan ese aspecto clasicista, pero sobre todo muchos de los interiores de estos edificios, que tienen tanto de medieval, tanto de fortificación y tanto de poco clásico como podamos imaginar, se van a ver revestidos en su interior de toda una serie de imágenes, de iconografías, de objetos, de esculturas que van a dar esa sensación de clasicismo que los exteriores a veces no transmiten demasiado bien. En concreto, en el caso de Mantua, este castillo, este palacio de los duques de Mantua, es donde Andrea Mantegna realizará en una de las salas de este palacio, que realmente es un castillo fortificado, con sus almenas, con sus torres, con todo lo que podamos imaginar. En el caso del Castel Nuovo, sin ir más lejos, el propio Castel Nuovo está rodeado por un foso al más puro estilo de cualquier castillo medieval, con lo cual estamos en ese contexto todavía de fortaleza, de esa aristocracia entre lo caballeresco y lo militar, pero que ya empieza a hacer ciertos guiños a ese revival renacentista a lo clásico. En concreto, esta cámara picta o cámara de los esposos, que ha sido encargada por los duques de Urbino a Andrea Mantegna, este gran pintor del 480, va a reflejar nuevos lenguajes y nuevos discursos de vocación de lo clásico que tenemos de ahí. Evocación de lo clásico, pero también muy vinculados, no con el mero juego intelectual de representar por gustos propios del noble de turno una serie de referencias clásicas, sino con una finalidad política muy clara. Y las escenas que tenemos representadas, las dos principales escenas, estos dos paneles que tenemos aquí, el llamado panel de los esposos o de la corte de Mantua y el panel del encuentro, tienen una finalidad y transmiten un mensaje muy claro en cuanto a su significación política. Lo que se transmite, lo que se está relatando en estas dos escenas son dos momentos de un episodio muy importante para la familia ducal de Mantua. En esta escena de la corte de Mantua, lo que tenemos es aquí al duque de Mantua, a su señora, a una serie de familiares, que están recibiendo los mensajeros que vienen a traerles la noticia de que el hijo menor del marqués del duque de Mantua, ha sido nombrado cardenal. Cardenal es importante por dos cuestiones: es un puesto político muy importante dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, es un príncipe de la Iglesia, justo por debajo del Papa, pero también es un futuro papable. Ellos, los cardenales, los príncipes de la Iglesia, escogen al Papa, pero también pueden ser escogidos como Papa. Entonces, en cierta forma, que si el hijo de un gran noble italiano sea elegido cardenal, en cierta forma, hay una puerta para que el propio linaje termine asentándose en el Vaticano. De hecho, esta dinámica era muy típica de las cortes papales en el momento. Las grandes familias de la aristocracia italiana, las grandes familias ducales, las grandes familias de los estados italianos, en este momento se irán sucediendo una tras otra en el entorno pontificio y colocando a sus familiares y a toda la camarilla de sus familiares. Cuando un papa llega, lo primero que hace es nombrar una serie de cargos en su corte, de nombrar obispos, cardenales, pertenecientes a su propia familia. Muchas veces estas familias heredarán el papado precisamente por la creación de esas redes clientelares. Con lo cual, esto creaba para los jefes de esta corte italiana una situación políticamente muy halagüeña. Podíamos, en cierta forma, establecer un punto de contacto con uno de los grandes poderes del momento, el papado, uno de los grandes poderes del momento en Italia, y al mismo tiempo era un motivo de orgullo y un motivo, posiblemente, de promoción, en cierta forma, política de nuestra familia. Eso es lo que se representa en esta escena. La escena que tenemos a continuación, la escena del encuentro, precisamente lo que refleja es la continuación de este aviso. El propio duque de Mantua va a Roma, a la propia ciudad de Roma, para asistir a la toma de posesión como cardenal de su propio hijo. Y a medio camino se encuentra con su hijo, aquí que veis representado, como un eclesiástico que lo viene a recibir. Claro, el hijo del duque de Manto es un cardenal, un príncipe de la Iglesia. No tiene ya solo un carácter de poder político dentro del contexto romano, sino en el contexto internacional. Entonces, como ocurre, por ejemplo, en la coronación de cualquier rey o en la coronación de cualquier miembro de una casa real europea en la actualidad, miembros de familias importantes, de casas nobles, de familias reales europeas, asisten a la toma de posesión de ese cardenal, igual que asistían, por ejemplo, a la nueva coronación de un papa. Y en concreto, aquí tenemos a un miembro de la Casa de los Habsburgo, la Casa Imperial Alemana, y a un miembro de la Casa Real de Dinamarca, que también, en este cortejo del duque de Manto, asisten como parte de esta comitiva. Y al fondo se nos muestra a la ciudad de Roma representada en una imagen que no se corresponde exactamente con la Roma real. Es una imagen nuevamente idealizada, nuevamente de gusto clásico. No hay en los restos de la antigua Roma ninguna estatua de Hércules como la que tenemos aquí representada dándonos la bienvenida. No tenemos muchos de los edificios que tenemos aquí perfectamente reconstruidos y perfectamente conservados. Sí, el Coliseo sí que está. Pero otra serie de edificios, como por ejemplo este templo, no figuran entre las ruinas que se han conservado en los momentos en Roma. De otra forma, la Roma que aparece representada aquí es esa Roma ideal, esa Roma clasicista, esa Roma idealizada, que de cierta forma también sirve de espejo de esa recuperación de esos ideales clásicos. Eso por lo que toca a las dos escenas principales. Escenas principales, aquí tenemos en esa escena del encuentro la propia dedicatoria de la pintura, con esta inscripción pintada en la que los dedicantes describen un poco la escena y dice esta inscripción, ese tipo de placas, podríamos decir, de inauguración del monumento en el que se hace honor al benefactor de turno que ha mandado construir pintar esta obra de arte. Y por otro lado, en toda esta serie de decoraciones que tenemos en el techo, decoraciones que imitan relieves, aunque están pintadas, son realmente un juego visual. No existe un relieve hecho en piedra y dorado luego en su interior. Son simplemente relieves que están imitando esa decoración arquitectónica, esa decoración escultórica. Pero que luego nos llevan a esos mensajes y a ese mundo relacionado con lo clásico, con la antigüedad. En estos medallones que tenemos alrededor de este óculo central, lo que tenemos, ni más ni menos, son los primeros emperadores de la historia de Roma. Los Julio Claudios, Otón, Galba, Otón y Vitelio. Acaba la lista antes de llegar a Vespasiano, pero tenemos los primeros emperadores de Roma metidos en el contexto de esa escena de laudatio de la familia ducal de Manto. De cierta forma, comparando, haciendo una simetría entre el poder de los antiguos emperadores y el poder de esta familia, de esta ciudad-estado italiana. El resto de las escenas que hay entre los huecos, entre estos medallones, también nos hablan de esa evocación del pasado clásico. Por un lado está el grupo de los trabajos de Hércules, Hércules venciendo al león de Nemea, matando con su barco a las aves del lago Estinfalo. Y por otro lado, otra serie de escenas que nos hablan de ese mundo clásico. Escenas de la vida de Orfeo, aquí Orfeo despedazado por los titanes, y escenas del mito del poeta Orión. El poeta Orión, que es secuestrado por unos piratas, es arrojado por la borda del barco, y cuando está siendo arrojado por la borda del barco, pide ayuda al dios Apolo, al dios de las artes y la poesía, que manda que un delfín lo salve y lo lleve hasta la orilla de la playa a salvo. Con lo cual, tenemos aquí dos escenas que hacen un poco juego con esas tradiciones y esas leyendas clásicas. Y por otro lado, también nos dan un mensaje a la vez intelectual y político. ¿Por qué? Porque Hércules, el gran héroe, por antonomasia del mundo griego y del mundo clásico, del mundo antiguo, va a ser utilizado durante toda la Edad Moderna como un símbolo del poder. Y en cierta forma, las proezas de Hércules serán una imagen de las proezas y del triunfo de los distintos estados, las distintas cortes y las distintas monarquías. Y por otro lado, Orfeo, ese poeta que hacía con su canto que incluso se amansasen las fieras, u Orión, ese poeta también con su lira, que fue salvado por el propio dios de la poesía para deleite de los que pudieran escucharle, también hace un poco alusión a ese gusto por las artes, por la cultura, por la poesía, que existe en las cortes renacentistas. Entonces tenemos, por un lado, ese ciclo relacionado con el héroe, con el poder, y por otro lado, ese ciclo relacionado con la música, con las artes, con la poesía. Haciendo un poco de juego de significaciones. Y por otro lado, ya entrando un poco en el anecdótico, al final tenemos este óculo, este gran óculo, que podríamos comparar con el de algunos edificios clásicos, como el Panteón de Agripa en Roma, en el que se sitúan estos angelitos, estos angelotes, estos amorcillos, también sacados de esa tradición clásica, y haciendo incluso un cierto guiño a ese mundo cortesano, estas mujeres ataviadas con los atuendos de la época, incluso acompañadas, aquí con esta esclava, esta criada negra, que acompaña a esta mujer que está en cierta forma chismorreando y mirando un poco la escena que se desarrolla en la parte baja. Bueno, esto dentro de uno de esos palacios que todavía, como digo, siguen siendo muy medievales, muy que no pierden ese sentido de fortificación, de poder militar, pero de cierta forma ya empezamos a jugar con otra serie de referentes. Entras en uno de estos palacios y los que asisten a las reuniones, las recepciones en estos palacios, que fundamentalmente pueden ser embajadores de otras cortes, músicos o poetas o escultores que están en esa vida de corte, pues reciben el impacto de todos estos mensajes expresados a través del arte. Pero a medida que se va desarrollando la sociedad, pues obviamente, como decíamos el último día, pues necesitamos también un nuevo lenguaje para esta arquitectura. No podemos solo representarnos a través de la fuerza política, la fuerza militar más coercitiva. Y en el caso de algunas familias de las ciudades italianas, como pueden ser los Medici, que no habían llegado al poder por las armas precisamente, sino a través del dinero, eran banqueros, eran grandes comerciantes que a través del enriquecimiento de sus familias habían entrado en la vida política como miembros de patriciado urbano y habían ocupado consecutivamente los cargos principales de las magistraturas de la ciudad, de Florencia, pues en casos como los Medici o como otras familias de otras ciudades-estado republicanas italianas, pues no tenía mucho sentido que se representara el poder de estas grandes familias a través de fortificaciones. Necesitábamos otro tipo de arquitectura que nos representara. Entonces van a aparecer toda una serie de palacios que carecen de esta función militar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo bastante peculiar, este Palacio de los Diamantes de Ferrara, en el que una de estas familias nobles de la ciudad de Ferrara se hace representar construir este extenso palacio con esta decoración tan peculiar, en pulpa de diamante, de estas sillares que salen formando estas aristas hacia afuera, que ha dado lugar a este nombre. Otro caso muy interesante es en el caso de Florencia, en el que, como digo, es una ciudad que en esos momentos todavía es una república, una ciudad-estado que se organiza con una serie de cargos que van rotando, en cierta forma, entre unos miembros de unas aristocracias muy laxas, que reúnen tanto a la antigua nobleza como a miembros de la alta burguesía enriquecidos. Con lo cual, hace necesario la creación de estos palacios que van a llenar la ciudad de Florencia de estas arquitecturas que representan el poder y, en cierta forma, el prestigio de estas familias. Como, por ejemplo, el Palacio Medici Riccardi, originariamente de los Medici, que luego pasó a la familia de los Riccardi posteriormente, y que tenemos ya no solo el ensayo de unas nuevas tipologías arquitectónicas, unas nuevas tipologías que hasta ese momento no existían. Las casas nobles eran más o menos modestas. En estos momentos llegamos a estos edificios de gran porte, una gran extensión, y que incluso recuperan elementos tipológicos de la antigüedad clásica. si ves uno de la planta de uno de estos palacios, de estas villas urbanas renacentistas, son muy parecidas, por ejemplo, a lo que los romanos llamaban una ínsula. Una ínsula es que, paradójicamente, no era un edificio noble, precisamente. Las ínsulas en Roma eran edificios de pisos, con normalmente la gente vivía bastante hacinada, pero bueno, curiosamente tenían la misma estructura que tenían estos edificios, organizados en varios pisos, en una serie de estancias, un patio central que organizaba un poco el espacio en el interior. A ver si tengo aquí la foto. Aquí está. Aquí el Palacio Strozzi. Vemos este patio central que organiza el interior, da un poco acceso a todas las habitaciones internas y al mismo tiempo ilumina, porque hacia afuera tenemos esas ventanas que dan iluminación hacia el interior, pero a medida que nos vamos metiendo hacia el interior no tenemos, es un ámbito muy cerrado entre sí mismo. Entonces, claro, los patios suelen hacer de distribuidores, en cierta forma, de la luminosidad en el conjunto de los edificios, del interior de los edificios. Y, curiosamente, estas nuevas tipologías que imitan, en cierta forma, las antiguas y que a veces copian o, en cierta forma, reformulan conceptos de la arquitectura antigua. ¿Qué me estoy refiriendo? Si os fijáis, en este palacio vemos que hay un cierto escalonamiento en el aparejo, en los sillares de la fachada. Vemos que los sillares de la parte baja presentan un almohadillado muy, muy potente, muy hacia afuera, que crea esas sombras y esa sensación de volumen de ser una parte del edificio muy pesada. En el siguiente piso tenemos esta sillería un poco más, ya no tiene ese almohadillado, sigue siendo bastante marcada. Y por último, en el último piso tenemos una sillería cortada, perfectamente ensamblada, pero prácticamente es imposible distinguir las junturas. Vamos viendo que hay una especie de gradación en la que visualmente se da una impresión de mayor peso, mayor solidez en la parte inferior, que se aligera en el segundo cuerpo y que en el tercero ya se nos llega un poco a aligerar más todavía. Esta idea, paradójicamente, está copiada de la arquitectura romana. En la arquitectura romana era muy típico crear una sensación de aligeramiento en edificios muy altos a través de la sucesión de órdenes arquitectónicos. Si, por ejemplo, pensamos en el Coliseo, la parte baja del Coliseo tiene, en su parte baja, está decorada con columnas dóricas. El cuerpo intermedio, el segundo piso del Coliseo, está decorado con columnas jónicas y, por último, la columna más esbelta, la columna que da, de cierta forma, un sentido más de aligeramiento al edificio, está en el último piso. Se decora con columnas corintias. Entonces, los arquitectos de estos momentos van a coger esa idea de aligerar visualmente el edificio, pero en vez de hacerlo a través de esa sucesión de órdenes arquitectónicos, de órdenes de columnas, que van creando esa ilusión de que va habiendo un aligeramiento desde el orden más pesado, el dórico, más rotundo, a otro más esbelto, hasta finalmente un orden más esbelto, eso lo van a trasplantar la idea a el lienzo de muralla de la fachada, creando ese escalonamiento en que la sillería va a crear esos efectos de aligeramiento. De esta forma, es una reinterpretación bastante creativa de un concepto de la arquitectura romana. Con lo cual, ya tenemos de cierta forma algo bastante creativo y bastante bien pensado. Inmediatamente, en la ciudad de Florencia, claro, tenemos varias familias aristocráticas, muchas de ellas han llegado a las posiciones de poder que tienen a través de los mismos medios, a través del comercio, a través de las finanzas, y compiten por controlar esos cargos municipales, esos cargos de la ciudad-estado. Y una de las estrategias en esa competición política, pero también social, también de representación, también de ensanzamiento del prestigio de cada uno de estos linajes nobles, va a ser competir a ver quién tiene el palacio, en cierta forma, más espectacular. Y, en cierta forma, se van a ir copiando unos a otros las tipologías de palacios y, en cierta forma, van a establecer una competición a ver quién hace el palacio más grande, el palacio más esplendoroso arquitectónicamente y todo esto. Entonces vemos que inmediatamente que hay una expansión de este tipo de soluciones técnicas y superficies arquitectónicas a otros palacios de la propia ciudad de Florencia. La familia Rucellai construye el palacio Rucellai en que no tenemos ya ese almohadillado en la parte baja, pero sí que vemos que visualmente parece que hay un aligeramiento. Los sillares de la parte baja son más grandes, los sillares del cuerpo intermedio son un poco más pequeños y finalmente los peldaños del último piso, del tercer piso, son todavía más pequeños y están todavía más mejor hechos. Perdón por la expresión. Y por otro lado, el Palacio Strozzi, que de cierta forma lleva un poco a la contraria a los Medici. Los Strozzi eran grandes rivales políticos de los Medici, también eran banqueros y también eran unas familias potentes de la vida política florentina, y van a crear un palacio, este Palacio Strozzi, que en parte sigue ese modelo de los Medici, pero que en parte también innova con respecto a él. Aquí no tenemos ese cambio de distintos aparejos, tenemos en todos un mismo tipo de aparejo, un aparejo almohadillado, o sea, se llamaría almohadillado, aunque sí, en cierta forma podemos ver que el almohadillado del primer piso es más potente, más marcado que el de segundo, y que el almohadillado de ese tercer piso sí es destaca un poco menos, sobresale un poco menos que el segundo y el primero. Con lo cual tenemos un poco la misma idea, pero formulada de una forma un poco distinta. De cierta forma está respondiendo todo esto a esa cultura política de las ciudades italianas, en que unas familias se enfrentan a otras, compiten por otras, encargan obras de arte para, en cierta forma, ensalzar el papel de su familia como mecenas, su familia como grandes hombres de la ciudad. En ese sentido también están, por ejemplo, la creación y la financiación de obras públicas por parte de estas familias del patriciado urbano, que financia muchas veces no solo la construcción de iglesias, sino la construcción de edificios de públicos de distinto tipo, por ejemplo, hospitales u otra serie de instalaciones que son patrocinadas por esta familia, en cierta forma, haciendo gala de ese mecenazgo que ensalza el papel de su familia como benefactores de la ciudad. Pero bueno, como digo, se encuadra en ese contexto. Como vemos aquí, una serie de estos patios centrales, básicamente el esquema del coche Padua es lo mismo, una serie de estancias interiores organizadas alrededor de estos grandes patios centrales que a su vez también actúan como difusiones de la luz. Y como digo, esta política a través del arte, a través de la arquitectura, a través de la escultura, a través de la pintura también se va a reflejar en las obras públicas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Ferrara, vimos ya ese Palacio de los Diamantes hace un rato, el Palacio de los Diamantes de Ferrara. Pues la misma familia que patrocina la creación de esta gran residencia aristocrática, este palacio, será la que realizará uno de sus miembros, Hércules de Este, realizará una gran reforma urbana del conjunto de la ciudad de Ferrara. Ferrara, como muchas otras ciudades, es una ciudad de origen medieval y tiene unas calles tortuosas, un trazado más pequeño y, en cierta forma, necesita una ampliación y, además, necesita una ampliación con unos criterios arquitectónicos y urbanísticos, de cierta forma, un poco más racionales y un poco menos caóticos que lo que solía ser de una ciudad medieval que iba creciendo con ese montón de callejuelas a medida que se iba construyendo casas. Y, de nuevo, en esa sintonía, con ese resurgir de lo clásico, con esa evocación constante del mundo romano y con ese compararse con las grandes glorias de los romanos, que no solo habían sido los creadores de un imperio, sino habían creado y habían tenido una huella muy importante en la arquitectura europea. La arquitectura europea no es la misma antes y después de los romanos. Los romanos empiezan a crear una serie de cuestiones como el uso de la curva, el uso de las cúpulas, que no se habían dado hasta esos momentos en la arquitectura de la antigüedad, prácticamente. Pero bueno, sin enrollarnos más en esto, cuando Hércules de Este decide reformar este trazado urbano de la ciudad, en cierta forma haciendo ese gesto grandilocuente de benefactor de su propia ciudad, la ciudad en la que manda, el modelo que va a seguir, el modelo que le guía, es ni más ni menos que el modelo de una ciudad romana. El modelo de esa ciudad organizada en una cuadrícula, básicamente en esas calles, como podía ser Ferrol. Ferrol es una ciudad de la Ilustración, y la Ilustración no hace más que coger ese modelo de planta hipodámica, de tableta de chocolate, perfectamente racional, que divide el interior de la ciudad. Y en el caso romano, este modelo de planta reticular, de planta hipodámica, estaba condicionado además por una serie de calles principales, el llamado Cardo Máximo y Decumano Máximo. Una calle iba de norte a sur y otra de este a este, de acuerdo con mediciones astronómicas para determinar cuál era el este geográfico en concreto, y confluían en la plaza principal, la plaza pública, que era el llamado Foro. Curiosamente, en esta reforma de Hércules de Este, esas dos calles principales que organizan el trazado de todas las calles secundarias también confluyen en una plaza pública. Y en esta plaza pública no está ni más ni menos que este Palacio de los Diamantes de la familia Este. Con lo cual tenemos un mensaje muy claro. Estes son a su pequeña ciudad lo que habían sido los romanos al conjunto de la antigüedad. Incluso hacen esta especie de trazado de una ciudad racional, bien pensado, y en concreto lo que podía haber sido un emperador romano en el Imperio Romano son a la medida de Ferrara, son esta familia de los Este. Con lo cual, esté en la plaza pública el palacio de los señores de la ciudad, que a su vez los señores de la ciudad hayan reformado el trazado de toda la ciudad en su conjunto, pues es un elemento muy importante de representación social para esta familia aristocrática. En este sentido, también están, por ejemplo, iniciativas como esta, la llamada Sforzina, diseñada por Filarete, diseñada como una ciudad ideal, como una ciudad ideal que, como tal ciudad ideal, nunca llegó a realizarse en la práctica. Realizada para la familia de los Sforza, que en algún momento especularon con crear una ciudad ideal, esa idea de la ciudad ideal, que está constantemente apareciendo por todas partes en el 480, hay pinturas que se representan el trazado y las calles de esa ciudad idealizada, que recuerda mucho siempre una ciudad clásica, una ciudad griega, una ciudad romana. Y tenemos esta Sforzina organizada radialmente e incluso empezando a hacer ciertas pequeñas innovaciones con respecto a la técnica militar de esa época. Veis este trazado en estrella, que no solo tiene un sentido simbólico, sino tiene un sentido bastante claro. Los trazados en estrella serán típicos de las fortificaciones durante todo el siglo XVI, XVII, porque permiten un uso más efectivo de la artillería para proteger la ciudad y permiten, en cierta forma, proteger también los muros mejor de las hondanadas de la artillería. Las ciudades en el XVI-XVII tenderán a tener unas murallas bajas, pero muy macizas, y con esos ángulos formando esas estrellas que permiten cruzar los disparos de las piezas de artillería para coger entre ese fuego cruzado al enemigo. Otra de estas obras públicas, otra de esas obras que podemos llamar, utilizando el término romano, obras evergéticas, obras de evergetismo público realizados por estas noblezas urbanas. Por ejemplo, el hospital mayor de Milán, aquí tenemos la planta, que es un edificio financiado nuevamente por los duques de Milán y financiado por estas familias nobles que, a través de estas obras filantrópicas, en cierta forma, también están aumentando el prestigio de su linaje. Aquí tenemos uno de los patios, este hospital mayor de Milán. En cierta forma es una obra innovadora, porque, como veis, pues anuncia un poco conceptos que ya serán un poco a posteriori utilizados en algunos hospitales. Pensamos, por ejemplo, en el conjunto del Hospital Naval, que ahora forma el campus de Esteiro, pues gran parte de los edificios estaban organizados también de esta manera. Grandes espacios libres, en este caso son patios, en otro eran espacios abiertos, y edificios que tienen con galerías que organizan. Si pensamos en un hospital moderno, la mayoría de los hospitales actuales tienen una planta muy similar a este que tenemos aquí. Por ejemplo, el Hospital Universidad de Lugo tiene una planta muy parecida a la que podría tener este hospital mayor. Con lo cual, tenemos de esta forma unas concepciones un poco innovadoras que empiezan a desarrollarse y que son financiadas y promocionadas por estas grandes familias nobles que, a través de las obras públicas, a través del arte y de la arquitectura, consiguen, de cierta forma, asentar y hacer ostentación del poder de su familia y del carácter beneficioso para la sociedad de su familia. De cierta forma, en el arte cortesano de la Italia del 400 jugamos siempre con un lenguaje para el interior, un lenguaje artístico que está dentro de las cortes, que está pensado para que lo vean los propios cortesanos, esas pinturas de la Cámara Picta, para que lo vean otros nobles, otros aristócratas u otros embajadores que vienen de otras cortes y que, en cierta forma, deben de quedar impresionados por el mensaje visual y el mensaje arquitectónico y escultórico que reciben a través de esa fastuosidad de la corte, pero también edificios que muestran hacia afuera, hacia el pueblo y hacia los visitantes de la ciudad, esa magnificencia y ese poder de la ciudad representado a través de sus líderes políticos, que son estas familias del patriciado urbano o de estas familias aristocráticas que gobiernan con los estados. Pero al mismo tiempo que tenemos este contexto urbano, también tenemos, en cierta forma, la visión un poco más privada de esta vida cortesana. Los Medici, por ejemplo, también tienen grandes posesiones de tierras en el contorno de la ciudad de Florencia. Y cuando los Medici, de cierta forma, se retiran de la agitada vida política de la República Florentina, van a una de estas villas, intencionalmente adoptada la palabra que designaba precisamente a estas edificaciones entre la granja, entre la explotación agrícola y la residencia y el palacio de... el palacio simplemente de entretenimiento que tenían los romanos, la villa romana, la villa rústica. Pues de cierta forma, estas posesiones, estos palacios que van a crear los aristócratas italianos en el campo, en sus posesiones agrícolas, pues van a empezar a ver también de esta idea de rememoración de lo clásico a través de esta tipología de las villas. Tenemos, por ejemplo, esta serie de pinturas que representan algunas de las villas rústicas de los Medici, las villas mediceas. Algunas de ellas son todavía, tienen un aspecto muy medieval, casi parecen más casas torre, casas fortificadas que otra cosa. Pero muchas de ellas, como tenéis aquí, empiezan ya a hacer evocación de algunos elementos clásicos. Empiezan a copiar la planta de esas villas romanas, empiezan a copiar elementos arquitectónicos como estos frontones, estas columnatas, estos arcos. Empiezan a, de cierta forma, mirarse en la imagen también para el tiempo de no me viene la palabra, sí. Bueno, para el tiempo de no estrés, el tiempo de relax, también empiezan a mirarse en esa imagen de la vida lujosa de los antiguos romanos. De cierta forma, esto ya está un poco prefigurando el desarrollo ya en el siglo XVI de esos complejos palaciegos rurales, como digo, a medio camino entre la casa del palacio de lujo, en la casa... No, espera. Bueno, las pequeñas fincas de lujo de la aristocracia de todos los tiempos y esas explotaciones agrícolas. Son al mismo tiempo explotaciones agrícolas, pero también son al mismo tiempo residencias para, de cierta forma, los momentos de relax y desestrés de estas aristocracias cuando no están viviendo la vida política de su ciudad. Pues estas villas, de cierta forma, ya del siglo XVI, este palacio de la Villa Rotonda de Palladio, esas grandes villas, en cierta forma, que ya codificará Palladio como gran tratadista del palacio rural como tipología. Palladio creará toda una serie de villas para la aristocracia veneciana y, a través de un tratado de arquitectura que realiza, va a servir de modelo para todas las otras residencias rurales de la aristocracia y la nobleza, incluso la monarquía de siglos posteriores. Muchas de las palacios, por ejemplo, de la aristocracia inglesa del siglo XVII o XVIII en el campo, esas grandes villas, esos grandes palacios rurales de la sociedad alta inglesa, van a tomar como ejemplo estos palacios y esta tipología de los palacios que plantea Palladio, tanto en sus construcciones como en su propio tratado. Con algunos precedentes, estas villas medicheas también tienen algunos precedentes anteriores. El propio palacio de los propios reyes de Nápoles y Sicilia, el palacio de Poggio Reale en Nápoles, que no se ha conservado, pero que servirá también a través de este tratado de arquitectura de un arquitecto de la época, de Servio, servirá como modelo también, hasta que lleguemos en el siglo XVI a la obra de Palladio, de todos esos palacios que se van a construir ex novo en lugares alejados de la ciudad. Como veis, el Palacio Poggio Reale está planteado como una estructura con estas especie de salientes formando una especie de torres en torno a un patio central. Tenemos una idea muy típica y bastante parecida, por ejemplo, a esas villas urbanas o, por ejemplo, a algunos de los palacios que tenemos representados en las pinturas de las villas mediceas. Y bueno, ya estamos casi al borde de la clase. Las Forcina habíamos visto hace un momento, una de las grandes familias de estos momentos, los duques Urbino, la familia de los Sforza. Los Sforza nuevamente son un caso de típico y tópico de familia que ha llegado a través de la milicia al poder. Los Sforza básicamente llegan al poder como condotieros, como jefes de tropas mercenarias, puestas al servicio de la ciudad en estado en esos momentos Urbino, y que terminan haciéndose con el poder y convirtiéndola en un estado aristocrático hereditario, que es el ducado de Urbino. Y creo que tenemos que dejarlo aquí, porque si no ya nos van a volver a echar como hacen siempre. Bueno, lo dejamos aquí. Esto quedamos en este retrato de los duques de Urbino, Federico de Montecelto y Batista Sforza. Me he equivocado de familia, me he equivocado de lugar. Perdón, los Sforza son de Milán, los Montefeltro son de Urbino. Los Montefeltro de Urbino también es un caso típico de Combottieri que dan esos golpes de Estado y expulsan a los gobiernos anteriores y se hacen con el poder. De hecho, Federico Montefeltro, que tenemos aquí, es un caso, a su vez, de Condottiero que da un golpe de Estado contra su hermano. Porque el padre de Federico Montefeltro había llegado como condottiero al poder, al ducado de Urbino, pero Federico de Montefeltro no era precisamente el heredero, era segundo. Pero sí que se convirtió en condottiero de su hermano, el duque de Urbino. Y en esta situación terminó dando un golpe de Estado y terminó matando a su propio hermano y haciéndose con el poder. Lo cual no obsta es que en que luego, cuando se hace representar por su artista, se haga representar como un hombre piadoso, un guerrero piadoso rezando vestido con su armadura, o, como explicaremos el próximo día en este retrato, se haga acompañar de las virtudes cardinales, mientras que su mujer se hace representar acompañada de la personificación de las virtudes teologales. Todo muy católico, todo muy cristiano, aunque en la práctica la lógica de Maquiavelo, del príncipe que no tiene escrúpulos para llegar al poder, estaba de plena actualidad en la vida política de las ciudades italianas. En el caso de Montefeltro, en el caso de los Sforza y en el caso de prácticamente todas las familias, tanto del patriciado urbano como de la aristocracia italiana. Bueno, lo dejamos aquí y el próximo día hablaremos más en detalle.